Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Te contamos que desde hoy mismo está en marcha la segunda fase de la Operación Navidad de la DGT. Se esperan 6 millones de desplazamientos hasta el 1 de enero. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras españolas a esta hora. DGT, María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid ya van a encontrar dificultades de salida por la A3 en Rivas y por la A5 en Móstoles. De entrada complicada la A1 en Alcobendas y también la A6 en El Plantío. En Barcelona, complicaciones en la A2 en San Joan Despí hacia la ciudad condal. De salida también complicaciones en la C-17 en Granollers y complicada también la C-60 en Argentona en sentido Mataró. Además, estamos pendientes de varios accidentes. Uno en La Coruña, el vuelco de un camión obliga a cerrar la A6 en Betanzos hacia la capital coruñesa. Eso sí, se ha abierto un desvío por la salida 567. Más complicaciones por otro alcance en Valencia, en la A7 en Silla hacia Barcelona y también complicada la entrada a Sevilla por otro alcance en la A49 en Camas. Además, retenciones importantes en Jaén, en la A4, en la Carolina, sentido Bailén.
Las bolsas de medio mundo afrontan un fin de año en verde. La inminente firma de los acuerdos comerciales entre China y Estados Unidos sigue impulsando a la bolsa de Nueva York, que continúa esta tarde en niveles nunca antes vistos. Fernando Mañueco.
Destaca el índice Nasdaq de empresas tecnológicas, que se consolida por encima ya de los 9.000 puntos. Se ha revalorizado en este año un 36%. Los expertos estiman que en las últimas 4 semanas han entrado en las bolsas de Estados Unidos más de 24.000 millones de dólares. Dentro de casa, el índice IBEX 35 ha cerrado justo en los 9.700 puntos, con alza de un 0,4%. Es su nivel más alto desde el verano del año pasado. Ha subido 1.200 puntos en 12 meses. A pesar de que este ejercicio ha sido bueno, la bolsa española se ha quedado muy descolgada de las plazas vecinas, que han ganado prácticamente el doble. Hoy los mercados han dado por bueno el último boletín económico del Banco Central Europeo. Confirma que la economía ha perdido fuelle en el primer semestre del año, pero asegura que han comenzado a surgir los primeros síntomas de estabilización económica en la zona euro.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha convocado finalmente un referéndum constitucional para el 26 de abril. El cambio de constitución, vigente desde la dictadura de Pinochet, era una de las principales reivindicaciones en las multitudinarias protestas que sacuden el país desde hace más de 2 meses. Manuel Ángel Gómez.
El presidente Sebastián Piñera ha firmado un decreto con el que formaliza la convocatoria del referéndum.
El plebiscito que realizaremos en 121 días más no es una elección cualquiera, porque con esta acción democrática y republicana vamos a tener que optar entre dos alternativas, las dos igualmente legítimas y democráticas.
Los chilenos tendrán que elegir entre una nueva constitución o reformar la actual, que es de la época de la dictadura de Augusto Pinochet. Si optan por una nueva Carta Magna, deberán decidir si se crea una comisión parlamentaria o si la encargada sería una asamblea de personas escogidas para ese fin.
En deportes, el Rayo Vallecano ha hecho público su malestar por la decisión del Comité de Competición de sancionar al club por los cánticos contra el jugador del Albacete, Román Zozulia. Elías Luis.
Lo ha hecho este mediodía en rueda de prensa el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa. En sus declaraciones, Presa ha calificado de injusto la sanción de 18.000 euros al Rayo y la decisión de que se juegue la segunda parte del partido ante el Albacete a puerta cerrada, y ha señalado que el club es una víctima.
El Rayo lo primero quiere manifestar su rotundo desacuerdo con la decisión con la resolución del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, porque la considera completamente injusta. Aquí el Rayo Vallecano es una víctima, está siendo castigado y está siendo multado por actos que han hecho otras personas contra los intereses del Rayo Vallecano. Eso es completamente injusto.
Además, hoy se ha hecho oficial la llegada del Pitu Abelardo al Español. El técnico asturiano será presentado el próximo lunes. También se ha hecho oficial que Lato, jugador del Valencia, será cedido a los Osasuna hasta el final de temporada. Y en baloncesto, esta tarde tenemos Euroliga. A las 7:45 juega el Valencia Basket en Turquía ante el Fenerbahce. Y a las 9 de la noche, el Barcelona recibe en el Palau a Olympiacos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid. Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 12 grados y cielo prácticamente despejado. El fin de semana se presenta soleado con máximas de 14 grados mañana y en descenso a partir del domingo. La Comunidad de Madrid ha aprobado 3.100 plazas para personal sanitario, para médicos, enfermeras, fisioterapeutas o celadores. También contempla personal no sanitario como administrativos, cocineros o informáticos. Ha sido un acuerdo del Consejo de Gobierno que también ha aprobado la prórroga de los presupuestos del año pasado ante la inestabilidad del Gobierno central y al no conocer con el dinero con el que va a contar la Comunidad de Madrid. Y el SUMA, en colaboración con agentes de la Policía Municipal de Alcorcón y miembros de la Cruz Roja, ha logrado reanimar a un varón de 73 años que había entrado en parada cardiorrespiratoria en un gimnasio de Alcorcón. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y fíjate lo que te voy a contar ahora. Se llama Laurent Simons, tiene tan solo 9 años y estaba llamado a ser el graduado universitario más joven de la historia. Hasta hace tan solo unos días, este niño superdotado, con un 145 de coeficiente, iba a clase en la Universidad de Holanda, donde estudiaba ingeniería eléctrica. Alguien con un coeficiente medio necesita 3 años como mínimo de carrera, pero Laurent ha estado a punto de terminarla en menos de un año. Sin embargo, sus padres finalmente lo han sacado del centro. ¿Por qué? Porque la universidad pensaba que ir tan deprisa no era bueno para su desarrollo intelectual. Y sus padres no piensan lo mismo. Pero no es el único caso extraordinario. Adara Pérez es mexicana y tiene 8 años. Y con tan solo esa edad estudia 2 carreras. Ingeniería Industrial en Sistemas y también Ingeniería en Matemáticas. Su sueño es ser astronauta y tiene una profunda fascinación por los agujeros negros. Su coeficiente intelectual es de 162, lo que se llama una niña prodigio, un genio. Son solo 2 casos de los muchos niños que existen con altas capacidades. Se considera que alguien es superdotado, que tiene una alta capacidad intelectual, cuando su coeficiente es igual o superior a 130. Para que te hagas una idea, la media es de 100. Hoy nos acompaña en la tarde Arela, que tiene 11 años, hola.
Hola.
Adriel, que tiene 9, hola, ¿qué tal?
Hola.
Y Aarón, que tiene ya 8 años, ¿qué es tu cumpleaños hoy?
Sí.
¿Me lo han chivado? ¿Sí? ¿Es tu cumpleaños? Oye,
sí.
Pues felicidades. 8 añazos.
Gracias. Tiene.
Buenas tardes. Y han venido acompañados de sus padres, que son Alba Domingo, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Rafael Gil, ¿cómo estás, Rafael?
Hola, muy bien, Rafael.
Bueno, antes de nada, eso, felicidades a Aarón, que cumple nada menos que 8 hoy. Hoy ya tiene 8 añazos. Vaya tío. Tiene un poco, está un poco cortado, pero seguro que a la medida que vaya pasando la tarde se va a ir afianzando ahí. Los tres, en este caso, los tres niños que tenemos aquí tienen altas capacidades. Arela, 11 años. ¿Cuándo comenzaste tú a leer? ¿Cuándo empezaste? Por ejemplo, a ver, como un ejemplo de...
Yo empecé a leer a los 4 años.
A los 4. ¿Y qué leías con esa edad?
Pues cuando empecé a leer, pues por ejemplo, para aprender las vocales, Letrilandia.
Ajá.
¿Y
después?
Otros libros con dibujos en vez de palabras.
Uh-huh. ¿Y ahora mismo qué eres capaz de leer? A ver, sorpréndenos.
Ahora, pues... hace tiempo me leí toda la colección de Harry Potter.
Uh-huh, vaya.
Y hace un mes empecé El Señor de los Anillos.
Y esos ya son palabras mayores. ¿Te está gustando?
Sí.
Arela, ¿has tenido algún problema en el colegio?
Sí. En el Valle del Miro.
Sí.
Porque era muy duro.
¿Era muy duro?
Sí, mandaban muchos deberes, no aprendíamos muy divertidamente.
No era divertido. Vale. Este problema creo que nos lo vamos a encontrar más a menudo y más adelante, ¿no? Que no era muy divertido lo que hacías. No te entretenías y tenías problemas para continuar en la marcha del colegio.
Sí.
¿Tus compañeros de clase te piden ayuda a veces?
Sí, ahora en primero de la ESO, cuando no entienden y la profesora explica algo, me piden ayuda y yo se lo vuelvo a explicar.
¿Y por qué te lo piden a ti?
Pues porque piensan que yo me entero de las cosas.
¿Será porque es verdad?
Sí.
Claro, puede ser. La gente piensa que un niño con altas capacidades sabe hacer de todo. ¿Tú notas que sabes hacer muchas cosas que los otros niños de tu edad no hacen, o sí? ¿O no? ¿O es normal en eso? A ver, cuéntanos. Mira cómo
Pues
mira mamá para antes de contestar. Pero dinos, dinos.
hay algunas cosas que hago más, pero en general hacemos casi lo mismo.
Bueno, porque tú en tu edad tendrías que estar estudiando sexto de primaria y hay que aclarar a los oyentes que no te están viendo que estás en primero de la ESO.
Sí, así es.
Así es. Aaron tiene 9. ¿Y qué curso estás estudiando?
Adriel.
Adri.
Adriel tiene 9. Sí, perdón, que los tengo aquí. Adriel 9. ¿Qué curso haces, Adriel?
Pues ahora mismo estoy en cuarto de primaria y quinto.
Cuarto y quinto. ¿Y por qué haces dos cursos a la vez?
Porque en cuarto hago literalmente todo el curso salvo mates.
Salvo mates.
Porque en mates me parecen a mí muy fácil, me aburro.
Me parecen a mí muy fáciles las matemáticas, así que y las haces en el otro curso entonces. Vale. Aarón tiene 8, como hemos dicho. ¿Y qué curso lo haces tú ahora?
Tercero y cuarto.
Tercero y cuarto a la vez. Caramba, me tienes sorprendido. ¿Y eso por qué?
Lo mismo que Adriel.
O sea que tú vas siguiendo la estela de los hermanos, lógicamente. Bueno, hablamos de que se aburren en clase, ¿no? Son Alba y Rafael, Alba Domingo y Rafael Gil son los padres de Arela, Adriel y Aarón. ¿Por qué se aburren en clase, Alba?
Porque el sistema educativo está hecho de una forma muy lineal, para que se explique a todos lo mismo y a la misma velocidad.
Sí.
Y si lo entiendes más rápido, todas las repeticiones que normalmente se hacen en el sistema educativo, para este tipo de niños, pues no va bien y al final les genera aburrimiento y hace que se descuelguen del
Claro.
ritmo general.
Se descuelgan del ritmo general, o sea, esto es bastante frecuente, ¿no? El
Sí.
tema de me aburro, no me interesa lo que cuentan, o es todo muy fácil. Todo esto ocurre,
Sí,
¿verdad?
eso es totalmente real.
Es totalmente real. Y claro, es que lo hablábamos antes, estábamos diciendo que los niños de altas capacidades al final no es ningún chollo, desde luego, serlo, porque no encuentran la manera, no encuentran un fácil acomodo en el sistema educativo. ¿Cuáles son los principales problemas que a vuestro juicio os habéis encontrado?
Pues el mayor problema es que suele haber una disonancia entre la edad mental y la edad física. Y eso genera también una diferente sensibilidad, que también hace que se relacionen de manera diferente con otros niños, que también incluso las asignaturas, lo que aprenden y demás, esa disincronía hace que también lo entiendan de una manera diferente.
Claro, que perciben otras cosas que los demás pues no están percibiendo, ¿no? ¿Pueden percibir incluso el desinterés del profesor hacia lo que les está explicando?
Sí, desde luego.
Me imaginaba, pero había que preguntarlo. Rafael Gil, padre de los 3 niños de Arela, Adriel y Aarón. ¿Ellos tienen algún antecedente de altas capacidades? ¿Vosotros las tenéis? ¿O alguien en la familia?
Bueno, sí, sí que tenemos familiares que están diagnosticados y que bueno, es verdad que el componente genético en este tipo de características, pues es verdad que es bastante potente, es verdad que cuando se da en ramas de la familia, pues que luego hay mucho más porcentaje de posibilidades. Entre hermanos la correlación es muy, muy alta.
Es bastante habitual, ¿no? Y bueno, ¿por qué decidisteis y cuándo hacer las pruebas a vuestros hijos para saber si tenían altas capacidades?
Bueno, nos pasó, pues como a muchos padres, que principalmente las niñas, pues se esconden bastante bien, ¿no? Son especialmente buenas
Las niñas consiguen pasar más desapercibidas. ¿Por qué?
Eso es. El índice de alta capacidad es muy similar entre ambos sexos, pero no sé si por el rol social o por el tipo de a lo mejor de educación que tenemos bueno, en nuestra sociedad, pues las niñas en general pues intentan pues destacar en otras cosas y al parece que la inteligencia en
o sea,
los
que
chicos
tienen, además hacen gala de inteligencia hasta para saber camuflarse y pasar desapercibido. Vale, o sea, es así.
Sí, sí. Esas veces nos ocurrió con Aarón, que empezó a tener problemas en el cole, que no estaba nada motivado, no quería ir al cole. Cuando un niño no quiere ir al colegio, pues hombre, es mala.
Pero además eso, estamos hablando de Aarón, que le tenemos aquí delante, que es, vamos, está totalmente motivado con la entrevista. Le veo, vamos, centradísimo. Y es que ¿cuánto dura la atención de ellos? Digamos, por ejemplo, en esta entrevista, ¿cuántas veces puedes conectar Aarón de lo que estamos hablando?
Claro, el pensamiento de alta capacidad muchas veces es arborescente, o sea, rápido, ¿sabes? Sí. Si no le diriges la atención y tal, es rápido, pues a lo mejor está en otro universo ya, ¿sabes? Si no has conseguido, es verdad que la atención es un hándicap.
Es un hándicap, por supuesto. Alba, ¿se podría decir que estos chicos, tus hijos, son más sensibles que el resto de sus compañeros?
Bueno, yo desde luego sí diría que son intensos.
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 Intensos. Eso quiere decir que comen mucha energía, ¿no?
Sí, sí, para todos, ¿no? Supongo. Para lo bueno, para lo malo. Y sí, es verdad que tiene una sensibilidad para algunas cosas especiales. Las reacciones que tienen, pues a lo mejor no son las más habituales o las más esperadas. Y a nosotros, los padres, nos vienen muy bien los recursos. Nosotros vamos a una escuela de padres, en la cual compartimos con otros padres pues situaciones de este tipo para luego tener recursos para afrontarlas.
Para saber manejar algunas situaciones que se presentan. ¿Qué tipo de situaciones se os pueden presentar?
Pues, por ejemplo, teníamos con uno de ellos un problema de que entraba como lo que llamábamos en bucle, se ponía a llorar una y otra vez, no lo entendíamos por qué lloraba de aquella manera, y es que ellos tienen una manera de relacionar las cosas. Entonces, él veía una esponja, que para nosotros era una esponja, y él lo estaba relacionando con su abuela que acaba de fallecer. Entonces, entraba en bucle con el tema de la muerte, era muy pequeñito, y no sabíamos cómo llevarle. Y es que también el concepto y la idea de la muerte también lo entienden más pequeños de lo normal.
Que los, bueno, el común de los mortales, en este caso. O sea, que una esponja les puede llevar a pensar en un ser humano, un ser querido, y hacerles sentirse tristes. Es curioso. Bueno, ¿qué tienen que hacer los padres que tienen niños con altas capacidades? Con vuestra experiencia, ¿qué les recomendáis?
Bueno, lo primero es que no se asusten, que no es una cosa que muchas veces genera cierto rechazo social.
¿Rechazo?
Cierto rechazo. Hay veces que dicen, uff. Yeah. En la que me voy a meter, o en la que el resto un poco de la sociedad en un momento dado dice, bueno, pues a ver, claro, ¿qué pasa? ¿Que tu hijo es mejor que el mío o tal? Entonces eso genera cierto rechazo. Entonces, que no se asusten, que si ven cosas que le suenan a, bueno, alta capacidad o tal, pues que lo identifiquen, que tal, porque al final son necesidades de sus hijos y al final van a estar mucho mejor, aunque parezca.
Hablamos de identificar y nos acompaña también Pedro Fernández, que es psicólogo clínico, experto en altas capacidades, precisamente. Buenas tardes, ¿cómo estás, Pedro?
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son esos síntomas que tenemos que identificar? ¿Cómo debemos saber ver a través de nuestros hijos que tienen esas altas capacidades y a lo mejor resultar que un fracaso escolar se convierte en que alguien realmente es que no le están dando la educación que necesita?
Bueno, pues muchas características ya han salido referidas. Por ejemplo, la energía, que antes se hablaba, ¿no? Esa energía, la curiosidad, el deseo de aprender, el preguntar el porqué de las cosas, el que no haya un final para los porqués, que te lleven hasta la extenuación, ¿y por qué?
El porqué, y por qué que suelen preguntar los niños habitualmente, cuando se convierte en un interrogatorio de tercer grado de ¿y por qué? Y esto, ¿y por qué lo otro?
Claro,
puede llevarnos a pensar esto.
Lo relacionan con otras cosas que les has contado, que también es una característica, la facilidad para relacionar conceptos, la memoria, por ejemplo. Que es muy destacada. Hay personas que tienen recuerdos con 2 años, con 1 año y algo. La capacidad de observación.
Capacidad de observación también. O sea, todo esto, claro, puede ser que en algunos sean muy destacados y en otros no tanto, ¿no? O sea, que hay distintas...
Bueno, a veces lo que cambia es la manifestación. Por ejemplo, cuando hay varios hermanos o hermanas, hay uno que a lo mejor habla más y ocupa más tiempo familiar... Por lo tanto, el otro calla y observa, pero ambos observan. Es decir, que ambos están en la misma capacidad en ese momento de memorizar, de observar, lo que pasa es que a lo mejor uno ocupa más tiempo y el otro menos, ¿no? También hay otras características que influyen, como la extroversión, la introversión, en la cual pues van tomando manifestaciones diferentes.
Claro, o sea que el ser introvertido o extrovertido no influye a priori en estas altas capacidades.
No, solo en la manifestación.
Solo se manifiestan de una manera o de otra.
Claro, la persona extrovertida va a tender a comunicar más, a hablar más, y muchas veces pues te vas a dar cuenta antes por el vocabulario que maneja, por las preguntas que te hace. Claro. La persona introvertida le va a costar salir un poquito más, pero también está ahí.
Ya. Cuando decimos, este niño es que tiene cosas de adulto, ¿qué estamos intentando decir con eso?
Pues un poquito lo que refería antes Alba, ¿no? O sea, en realidad su edad mental es mayor,
¿sí?
Por lo tanto su capacidad de reflexión, su capacidad de introspección, su capacidad de sentir es más elevada. Por lo tanto, lo que te van a plantear son cuestiones que a ti como adulto te dejan perplejo, ¿no? Y dices, este niño parece... De hecho, muchas veces en las entrevistas con las familias te dicen, los vecinos, los amigos, los familiares, te dicen, pero si parece un abuelo, si parece un viejito. Hablando parece un viejito.
Pero esto se puede convertir efectivamente, Rafael, en un problema, ¿no? Cuando te dicen, es que tu hijo parece eso, lo que dices, que haya rechazo, que te digan, no, es que tu hijo no parece un niño de su edad. Y a lo mejor pues se puede enfrentar al rechazo de los otros niños, ¿no? A la hora de jugar, ¿no?
Eso es el día a día de un niño que tiene alta capacidad, pues es un día a día de un choque frontal muchas veces con el resto de sus compañeros, con el resto a lo mejor de los adultos, con sus profesores, porque no alcanzan a lo mejor a entender que están viendo. Es una forma distinta de pensar simplemente.
Exactamente. Arela, tú, ¿qué es lo que has notado cuando has cambiado de colegio? ¿Qué, para bien, qué es lo mejor que tiene el colegio en el que estás actualmente?
Pues a mí lo que más me gusta de este colegio son los profesores.
¿Qué tienen de bueno los profesores? A ver.
Pues, por ejemplo, mi profesor de inglés, José Ramón, el año pasado me motivaba mucho en inglés y hacía mucho que las clases fueran interesantes y que no te aburrieras.
Motivación, vale, ya tenemos ahí un factor. Y a ti, a ver, Adriel, ¿qué te gusta del colegio actualmente?
Pues, sobre todo, que todas las asignaturas son más o menos a mi nivel, ¿sabes?
Ajá.
En otros colegios eran más fáciles.
Era más fácil. ¿Y a ti qué te provocaba eso? ¿Te aburrías en clase?
Sí. Al final me acababa inventándome cosas.
Bueno, inventándote cosas que probablemente es una de las cosas que hacen habitualmente con bastante naturalidad, ¿no es así?
Claro, eso es. Muchas veces cuando en la clase se aburren, pues tienen dos maneras de reaccionar. Una es hacia afuera. Me pongo a hablar, me pongo a chinchar, me pongo a buscar cómo provocar un cataclismo en clase. Y si no, me meto hacia adentro y me pongo a pensar en historias, en inventos, en juegos.
Mirar por la ventana, ese tipo de cosas.
Sí, sobre todo es más inventar, crear. Voy a inventarme el juego que luego voy a hacer por la tarde, o cuando salga al patio voy a hacer tal, o el libro que van a escribir en un futuro, cosas así.
¿El libro que van a escribir en un futuro? Aarón, ¿a ti te gustaría escribir? ¿Te gustaría escribir a ti?
Sí, bueno.
Nos has dejado ahí una... Nos has dejado casi un libro con esa respuesta. Alba, ¿cómo has visto tú la evolución de tus hijos en estos últimos años? Después de cambiar de colegios, de que sabéis afrontar que tienen esas altas capacidades.
Pues a mí me dijo una vez una orientadora del colegio en el que estamos ahora, me dijo que un niño esté bien no significa que no pueda estar mejor. Y ahora que hemos llegado a un colegio en el que realmente les vemos mejor,
sí.
La experiencia es estupenda, porque lo que hablábamos antes, la disincronía y la relación, la flexibilización que ha tenido Arela, que le han saltado un curso y que ahora está en un curso mayor, ha hecho que se relacione con niñas de una edad mayor y está socialmente mejor de lo que estaba antes.
O sea que socialmente, efectivamente, nosotros, claro, pensamos, no, es que los niños no están en sociedad, no, que va. Estamos a todas, en todas las edades, estamos, vivimos en sociedad y tenemos unas relaciones que son a veces dramáticas porque nos lo tomamos en una edad en la que no tenemos las herramientas para verla de otra forma, ¿verdad? Pedro, ¿qué recomendarías? Una recomendación, porque esto podríamos estar hablando mucho rato, pero seguramente no tendríamos programa. ¿Qué recomendación crees que es fundamental para los padres que piensen que su hijo o hija, o en este caso los tres, tienen altas capacidades?
Pues en primer lugar, la identificación de manera más temprana posible. A partir de los 3 años y medio, 4, se puede identificar a una persona con alta capacidad. Y lo principal es la identificación. En primer lugar, por la propia persona, porque es muy importante que conozca que tiene esas características y que no le pasa nada raro ni tiene nada malo. En segundo lugar, a la familia le da claves de intervención en la educación y también conocer las características propias de la alta capacidad, y al entorno educativo pues también le permite tomar las medidas adecuadas para la atención de apoyo educativo asociado a las altas capacidades que tienen estos niños y estas niñas.
¿Dirías que en estos últimos años hemos mejorado en ese sentido, en la,
sí, o sea,
la labor pedagógica?
Está mejorando gracias al esfuerzo de asociaciones de alta capacidad, gracias al esfuerzo de las familias, de profesionales, y en general se está produciendo una evolución que todavía no es lo que necesitamos, que todavía queda mucho por hacer, pero sí que se ha producido y se está produciendo un cambio en este ámbito.
Pues Pedro Fernández, psicólogo clínico, experto en altas capacidades. Muchísimas gracias.
Gracias.
Damos las gracias también a Rafael Gil, Alba Domingo, padres de estos tres, de estas tres criaturas tan fantásticas y fascinantes, a las que vamos a pedir una última cosa ahora. Muchísimas gracias. Arela, ¿qué? Adriel y Aarón, simplemente un pequeño deseo para 2020 de cada uno. Una cosita.
Yo desearía, pues, que a la hora del cambio climático mejoráramos bastante.
Bien. Me gusta. A ver, Adriel.
Pues, a mí me gustaría que se usaran menos los coches
Los que contaminan, ¿no?
Sí, los que no son ni híbridos ni eléctricos.
Muy bien, muy bien. Me gusta. ¿Y Aarón, qué pides para 2020?
Que mi madre se cure.
¡Ay! ¡Qué encanto! Bueno, pues Alba Domingo, Rafael Gil, Arela, Adriel, Aarón, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir estos minutos de radio fantásticos.
Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. 'Cause you loved her too much and you dive too deep.
Bueno, pues no queda nada ya para que se acabe ese año y para que se cumplan los deseos que nos han dejado aquí estos tres chicos, Arela, Adriel y Aarón. Hoy te estamos preguntando a lo largo del día, ¿qué ha sido para ti lo mejor de este año que termina? Si ha sido un buen año 2019, si se ha portado bien contigo. Y está recogiendo Silvia Segura las llamadas de los oyentes. Hola, Silvia.
Hola, Urbano, ¿qué tal? Pues mira, nos siguen llegando mensajes al 607-150602.
Hola de Gijón, lo mejor de este año 2019 que se está terminando es escucharos de lunes, ¡hombre!, a viernes a todos los periodistas de la cadena COPE, incluso los sábados y domingos con tiempo de juego, incluso por las noches. Bueno, feliz Navidad, próspero año nuevo y que todo el año 2020 os salga bien a todos.
Pues feliz 2020 para ti también.
Claro, y que en el 2020 siga escuchándonos también, ¿no? Bueno, también tenemos mensajes de oyentes que han superado momentos difíciles este año y que mira, que nos alegramos mucho.
Yo lo mejor de este año ha sido que el día 13 de diciembre cumplí un año sin entrar en un quirófano. Así que para mí ha sido todo un récord. Estoy estupendamente bien de salud, gracias a Dios. Y este año en general, muy feliz. Yo teniendo salud, lo demás, el dinero y todo eso, eso trabajando viene solo. Menos un beso, más, feliz Navidad a todos y a todos los compañeros de la tarde. Que tengáis feliz año.
Para ti también.
Y bueno, algunas oyentes no solo les va bien, sino que demuestran que son muy emprendedoras.
Este año no me puedo quejar. Tengo un canal de decoración que se llama El Encantador Detalle. Cada vez tengo más seguidores. La verdad que somos ya una gran familia. Y quién sabe, a lo mejor el año que viene os estoy llamando porque soy una conocida decoradora. Como si, eso sí, marca España, ¿eh? Feliz año a todos.
Bueno, pues
feliz año. No se sabe, igual la llamamos.
A ver, igual la tenemos que llamar, ¿no? Guarda
no
el teléfono.
No se descarta, me voy a guardar el teléfono, sí, sí. Bueno, y terminamos con las nuevas incorporaciones a la familia, que siempre son motivo de alegría.
Hola, buenas tardes. Lo mejor de este año que me ha pasado es el nacimiento de mi hija Daniela, de mi segunda hija, y estamos muy contentos y muy orgullosos.
Pues para mí este año ha sido bueno, dentro de lo que cabe, porque he sido abuela otra vez, tengo dos nietas maravillosas y súper encantada.
Hija y nieta, no está nada mal, ¿no?
Nada. Perfecto, pues nada, que sigan mandándonos los mensajes. Recuerda que puedes escribirnos en @latardecope en Twitter y Facebook, o que nos puedes enviar tus mensajes de voz, tus notas de voz, para que las escuchemos aquí al número de WhatsApp del programa de la tarde, que es el 607-15-06-02.
¿Y qué estás pensando? Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Ahora que estás al volante, sí, tú. Este año tenemos menos que contarte. Menos lágrimas, llamadas, sirenas, menos emergencias, menos huérfanos y menos tragedias, menos ausencias. Porque este año el número de víctimas en carretera vuelve a ser menos. Gracias a todos. Gracias por hacer tu parte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como una buena lubina fresca de nuestras costas, con el sello de calidad crianza de nuestros mares, piezas de kilo a kilo y medio, 13,95 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
¿Te acuerdas de aquel amor de juventud que nunca pudo ser? Porque a ti te gustaba ella, pero ella estaba con otro. Y luego tú saliste con no sé quién y ella con qué sé yo. Y cuando por fin pudo ser, tú estabas con tal y ella terminó con Pascual. Pues mira, ¿quién os iba a decir que volveríais a encontraros 25 años después y sin pareja? La vida te sonríe cuando menos te lo esperas. Este 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional. Vuelve la ilusión. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid 106.3 FM en onda media 999.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Llama a tujamondirecto.com. Deshuesados, loncheados, calidad descomunal. Para la comida o cena, cada noche es noche buena. Tujamondirecto.com
984-1028.
Última oportunidad para emocionarse con Parque Lezama, la comedia más exitosa de la temporada.
La nostalgia mata más viejo que los infartos.
Luis Brandoni y Eduardo Blanco se despiden de Madrid.
¿Cuándo fue la última vez que hizo el amor?
Parque Lezama, dirigida por el oscarizado Juan José Campanella, Teatro Fígaro. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Queridos Reyes Magos, me llamo Nahaila. Este año he sido muy buena, pero no vais a poder traerme ningún regalo, porque no sé escribir.
En Misiones Salesianas llevamos 50 años trabajando para que todos los niños del mundo escriban su carta a los Reyes Magos. Esta Navidad regala educación. Ayúdanos. Colabora con Misiones Salesianas.
En Gran Plaza 2 queremos que seas tú la estrella de esta Navidad. Por eso la llenamos de todo lo que te ilusiona. Un increíble mercadillo navideño, Papá Noel, los Reyes Magos, guardería infantil y, por supuesto, una gran oferta comercial. Contigo la Navidad es más Navidad. Ven y vívela. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
No sé qué me pasa, doctor. No tengo ganas de nada. Estoy deprimido, triste. Deme una pastilla, por favor.
Usted no necesita pastillas.
¿Un jarabe?
Nada de eso. Le voy a recetar un abonoteatro.
¿Un abonoteatro?
Sí, cine, teatro, exposiciones, un planazo cada día. Pero cuidado con las contraindicaciones. Es adictivo.
Abonoteatro, la mejor terapia para disfrutar de la vida.
¿Qué ilusión hacen los regalos en familia?
Para mí son un problema.
Pues la solución es fácil. El Eclerc.
Todos en el mismo sitio y al mejor precio. ¡Vamos!
Ahorrando en todo lo que necesitas, la Navidad es aún mejor. Ven a Hipermercados El Eclerc. Lo vas a celebrar.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ni más ni menos que 50 años han pasado desde que aquel 20 de julio de 1969 el hombre pisara por primera vez la Luna. Llevamos celebrándolo durante meses y en la tarde vamos a seguir haciéndolo, porque resulta que un corto español llamado El sitio más idóneo ha sido recientemente galardonado en el festival Cine Space, organizado por la NASA y la Houston Cinema Arts Society. El certamen ha contado con la participación de 214 obras de más de 40 países, pero contar con imágenes, el papel de Fresnedillas de la Oliva y sus habitantes en la conquista lunar, pues ha sido lo que ha convencido al jurado. El corto ha sido rodado por un equipo español, pero dirigido por el neoyorquino Dave Regos. Hablando con él esta mañana, me contaba cómo un día, de casualidad, se le ocurrió este proyecto.
Puse las palabras España Luna Aterrizaje en Google y el primer resultado fue un artículo con el título Cómo los españoles ayudaron a llegar a la Luna. Y entonces allí empezó el proyecto.
A lo largo del documental podemos conocer las historias de los habitantes de Fresnedillas de la Oliva que participaron en esa misión. Ponerle nombre y apellidos a esas historias era el objetivo de Dave.
Yo quería hacer un documental artístico con emoción, color, rodaje de archivo, para contar la historia en una manera distinta, con la música, las fotos y las anécdotas interesantes.
Para profundizar en los detalles de este corto, que se llama El sitio más idóneo, voy a saludar a Tomás Ibarra, director de fotografía de dicho documental. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué más nos puedes contar de este documental, de este apasionante documental dirigido por Dave Regos, al que escuchábamos ahora mismo?
Bueno, pues os puedo contar que, nada, me llamó Dave hacía, pues esto creo, el mes de mayo, y para proponerme que había descubierto esta historia y que si estaba disponible para que hiciéramos esto juntos, este pequeño documental. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que me pareció muy entretenido, interesante, y bueno, nos lanzamos a ello. Y básicamente la investigación, digamos que la hicimos simultánea al rodaje. Esto, Dave había contactado con el ayuntamiento de Fresnedillas, que le ayudaron mucho. Le pusieron en contacto con algunos personajes que de, de la época, digamos, que conocían lo que ocurrió, y sobre todo con los ingenieros que trabajaban en las antenas.
Que trabajaban allí, claro, directamente con la NASA, ¿no?
Esto es, exacto. Y luego el resto del rodaje consistió básicamente en pasearnos por Fresnedillas, hablar con la gente, preguntar a la gente mayor quiénes conocían y quiénes podían haber estado en ese momento. Y digamos que muchas de las entrevistas las hicimos al vuelo o en el mismo día.
El mismo día, o sea que me imagino habrá sido complicado recurrir a gente que tenía que estar allí hace 50 años, algunos ya serán mayores.
Claro, pero bueno, por suerte encontramos a bastantes, pensamos que iba a ser más difícil, pero bueno, la verdad es que hubo muy buena recepción por parte de la gente del pueblo, y enseguida quien no conocía o quien no había estado conocía a alguien o nos podía decir quién había estado, todo el mundo ahí. De hecho, había ciertos personajes que se repetían y que todo el mundo se refería a los mismos, vamos.
Una de las cosas por las que decidiste participar en este proyecto, según tengo entendido, fue porque tenías que usar un 10% de imágenes de la NASA. ¿Y cómo ha sido contar con ese material para ti? ¿Qué has encontrado entre ese material de la NASA?
Bueno, claro, el tema de las imágenes de archivo normalmente a la hora de hacer documentales suele ser siempre una limitación, porque suele costar dinero, hay que pagar derechos, que suele ser muy caro, y normalmente además suele ser por minuto. Entonces, es decir, que siempre tiene que ser de una manera súper limitada. En este caso, que nos dicen la libertad de poder utilizar un archivo tan ingente como es el de la NASA, pues era un lujo, vamos, y bueno, pues decidimos un poco, por un lado, utilizar las imágenes de la Tierra vista desde la Luna, y luego, sobre todo, nos hacía gracia el tema de introducir las imágenes de los astronautas, digamos, incrustadas sobre la pantalla del bar, que es, es como la gente lo vio en Fresnedillas, claro.
La gente a través del bar, ¿no? O sea, el bar es el punto de encuentro ahí en Fresnedillas de la Oliva. Pues mira, la mayoría de las personas que participan en este corto son los propios habitantes de Fresnedillas, son los protagonistas. Vamos a escucharles a ellos, vamos a oír la prueba.
Vienes directamente a trabajar aquí de la construcción de la base.
Pues en la base estuve también haciendo las plataformas de las antenas.
Yo tenía bar, que era donde paraban todos los que trabajaban en la estación.
Creo que una de las personas que hemos escuchado en este fragmento del corto es precisamente Santiago Serrano, dueño de por aquel el bar Los Jarandos, donde se reunía la gente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Santiago. ¿Cómo describirías el momento ese en el que se te llena el bar de gente para ver la llegada del hombre a la Luna allí en Fresnedillas en aquel lejano 1969?
Pues muy sencillo, estábamos todos esperando el momento y deseando de que se empezara a retransmitir para poder verlo en directo en la televisión. Entonces, aunque en algunas casas ya había televisión, pero la mayor parte de la gente pues vino al bar para verlo y al mismo tiempo comentarlo unos con otros.
O sea, que fue casi como un partido de fútbol, ¿no? La llegada a la Luna.
Más o menos, sí, con mucha emoción.
Muy, muy emocionante, supongo, el momento. ¿Era el único bar del pueblo en ese por aquel entonces? ¿Era el único bar que había en Fresnedillas de la Oliva?
Bueno, pues entonces sí, como bar sí. Había unas tabernas, pero como bar era el único que había en ese momento. Luego ya después empezaron a abrir más, claro.
Ya, bueno, empezó a hacerse más importante Fresnedillas de la Oliva. ¿Qué supuso para el pueblo la llegada de eso, esa zona de astronautas, que es la NASA, se desemboca allí? ¿Y cómo fue para el pueblo?
Pues para el pueblo fue un revulsivo muy grande, porque entonces paro no había, porque la mayor parte de los habitantes pues tenían su ganado, que era de lo que se vivía, pero a partir de la estación espacial pues ya empezaron a colocarse personas del pueblo, que era uno de los requisitos que el ayuntamiento exigió para trabajos de mano de obra. Y bueno, pues entonces sí, supuso el que la gente ya estaba trabajando, ya era otro medio de vida, ya tenían unas horas de trabajo, no como antes, que eran las 24, y bueno, pues empezó a vivir ya de otra manera.
Ya se vive de otra manera a partir de ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste al frente de Los Jarandos, del bar de Fresnedillas?
Pues lo tuvimos 12 años. Más que nada en las misiones Apolo estuvo abierto siempre. Además era donde los trabajadores, tanto ingenieros como técnicos, cuando hacían un lanzamiento y se terminaba la misión, pues hacían una pequeña fiesta en el bar, se tomaban unos aperitivos, se comentaban la situación y bueno, pues era el punto de reunión.
Era el punto de reunión del pueblo totalmente. Tomás Ibarra, director de fotografía del corto. ¿Tú has llegado a conocer Los Jarandos?
No, porque no. Cuando fuimos a rodar el corto, que ahí fue cuando conocimos y entrevistamos a Santiago.
Sí.
Él nos enseñó el edificio, pero había sido una sucursal bancaria durante muchos años y ahora era pues una casa, un domicilio privado.
Claro. Bueno, lo que viene siendo eso en los pueblos, pues las cosas cambian de dedicación a un tema u otro.
Sí, sí, sí.
¿Alguna anécdota que recuerdes de aquel día, Santiago?
Pues gente que decía que eso era una película.
Bueno, eso lo siguen diciendo.
Sí, que era imposible que se pudiera pisar la luna, porque lógicamente si pisaban la luna se caerían, según se ve desde la Tierra.
Claro.
Y entonces pues había sus comentarios, pero bueno, siempre en plan de discusión, de amistad.
Ya, siempre, bueno, pero o sea que había coloquio, ¿no? Ahí en Los Jarandos alrededor del tema este del aterrizaje, bueno, alunizaje del hombre en la luna. Pero y bueno, y para ti, ¿qué ha sido lo más curioso, de Tomás, de lo que te has encontrado ahí en Fresnedillas? ¿Cómo es la gente de allí y qué te ha ofrecido a la hora de rodar este pueblo?
Para mí, digamos, el lado humano y conocer las historias de las personas de Fresnedillas, más que aparte de las historias de los ingenieros y a ver... Digamos que la parte clave del documental es, digamos, un poco la anécdota de que la noticia, la famosa frase de The Eagle Has Landed, se escuchó primero en Fresnedillas.
Primero en Fresnedillas, sí. Alguna vez hemos hablado aquí con algunos de los ingenieros que estaban en aquel momento allí. O sea, que es verdad que Fresnedillas de la Oliva, para la gente puede pensar que no... bueno, es un papel secundario, pero no, fue realmente claro. Primordial, porque estaban allí, eran los primeros que recibían la señal de Eagle, ese águila que aterrizaba en la luna, ¿no?
Sí, sí, sí. Y luego la verdad es que para nosotros la experiencia de conocer a la gente del pueblo y escuchar sus anécdotas y, bueno, y digamos un poco la aventura de ir preguntando, e ir descubriendo, y mira, y hemos conocido a un hombre que dice que trabajó de limpiador y otro que trabajó de mecánico y así poco a poco pues digamos que íbamos construyendo y íbamos dándole forma al documental y esto pues fue una gran experiencia. Además lo rodamos a principios de verano, hacía un tiempo estupendo, hay algunas secuencias que hay una luz muy bonita y la verdad es que fue una gozada de rodar.
¿Cómo se ve la luna desde ahí?
¿Desde Fresnedilla?
Sí.
Pues de hecho, fíjate, estuvimos en el punto un poco, digamos, dando vueltas alrededor del pueblo sin saber muy bien a dónde íbamos. Estuvimos en el punto donde en su día estuvieron las antenas. Sin saberlo nosotros mismos, las antenas ahora no existen. Ahora han puesto otras, hay otra instalación que sigue siendo de la NASA en un pueblo que está al lado, en Robledo de Chavela. Pero llegamos así al punto donde en su día estuvieron las antenas y de hecho grabamos ahí el atardecer y la vista del cielo en ese momento era preciosa. Y yo me imagino que en el año 69 obviamente no había los problemas de contaminación lumínica que hay hoy en día y se vería el cielo muchísimo mejor que ahora.
Mucho mejor todavía si cabe. Oye, ¿cómo ha sido esa relación con Dave Regos? ¿Él se ha fiado de ti a la hora de relacionarte con los lugareños o él se maneja en castellano?
Bueno, Dave y yo, antes que compañeros de trabajo, somos amigos. Y
sois el único equipo que ha rodado el... O sea, sois Dave y tú, ¿verdad?
Bueno, el montaje, tenemos un montador que vive en Barcelona, también tuvimos ayuda de una técnica de sonido que se llama Belén para algunas de las entrevistas y hemos tenido ayuda puntual, digamos, el trabajo de montaje también es importante Y pero bueno, en general la mayoría lo hicimos Dave y yo, y él obviamente, pues un poco por la barrera lingüística, confía bastante en mí, y todo el tema de, digamos, interceptar a la gente por la calle, preguntarles y todo esto, pues me ocupaba yo, y él confía en mí plenamente, claro, para este tipo de cosas.
De buscar a los protagonistas de este corto, que es el sitio más idóneo, que tiene lugar en Fresnedillas de la Oliva. Y Santiago Serrano, dueño de Los Jarandos, ¿sigues viviendo allí?
Sí, sí, sigo viviendo aquí. De todas formas, también por aquellas fechas, estoy muy orgulloso porque era yo el cartero del pueblo.
Ah.
Y cuando se lanzaban las misiones, una vez que terminaba, hacían unos sobres conmemorativos, uh-huh, que me los traían aquí al correo para que yo los matasellara y tener su referencia del lanzamiento de la misión y con la fecha correspondiente a cada uno de ellos.
Pues nada, eso quede ahí como orgullo personal de Santiago Serrano, que es el dueño del bar Los Jarandos, donde se vio llegar al hombre a la luna en una televisión y donde se formó aquel coloquio sobre si el hombre llegaba o no llegaba por primera vez, porque luego se ha repetido hasta la saciedad. Muchísimas gracias, Santiago.
Muy bien, a vosotros.
Y Tomás Ibarra, director de fotografía del corto español El sitio más idóneo, sobre la llegada a la luna, que gana un premio en el Festival de Cine CineSpace, organizado por la NASA y la Houston Cinema Arts Society. Enhorabuena y muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si aparece 2020, pido buenas noticias. En mi casa y en el trabajo. Pido que mis hijos sigan para adelante. Pido que mi equipo siga siendo el mejor equipo del mundo. Y le pido a este año poder seguir viajando a sitios increíbles, a sitios casi imposibles, para dar voz a los que no tienen voz. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Linterna en COPE!
En la Linterna de COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Ahora y hasta el 31 de diciembre tienes la piña Golden a 68 céntimos el kilo y el cordero lechal nacional medios o enteros a 10,95 € el kilo. En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Oferta válida en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 € en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo. Hay cuatro diferentes. Más información en Repsol.es.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Estas Navidades regala diferente. Regala vinos, cavas, destilados y productos gourmet en Vinoteca El Telégrafo. Cestas personalizadas y más de 1000 productos para disfrutar. Te lo preparamos a tu gusto con la mejor relación calidad-precio de Madrid. Además, presentando cualquier factura de nuestros restaurantes, un 10% directo en todas tus compras o 5% acumulado con tu tarjeta de fidelización Grupo Oter. Vinoteca El Telégrafo. Calle Padre Damián 46. Llama al 91-345-2912. También tienda online, vinotecaeltelégrafo.com. Es tiempo de regalar. Regala con Grupo Oter.
No sé qué me pasa, doctor. No tengo ganas de nada. Estoy deprimido, triste. Deme una pastilla, por favor.
Usted no necesita pastillas.
¿Un jarabe?
Nada de eso. Le voy a recetar un abonoteatro.
¿Un abonoteatro?
Sí, cine, teatro, exposiciones, un planazo cada día. Pero cuidado con las contraindicaciones. Es adictivo.
Abonoteatro, la mejor terapia para disfrutar de la vida.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
La rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro, única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro, llama ahora 902-375777. Alquiler Seguro, protección a propietarios, 902-375777.
Hay una Navidad que te gusta y otra que te encanta. En Plaza Norte 2 creemos en la Navidad que más tiene que ver contigo. Una Navidad llena de todo lo que deseas. Papá Noel, los Reyes Magos, talleres infantiles, las tiendas donde encontrar grandes regalos. Ven a vivir el sueño de la Navidad. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Vive el fin de año más apasionante con el Ballet Nacional de España, que vuelve al Teatro Real con Electra. El mito clásico reinventado a través de un vibrante espectáculo de danza española que habla desde lo más profundo del corazón en busca de libertad. Déjate llevar por esta arrebatadora Electra en cuatro únicas funciones del 28 al 30 de diciembre. Compra tus entradas desde 13 euros en teatroreal.es.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Roscón de Reyes Solidario viene a Capellanes.
Por cada roscón vendido, donaremos 50 céntimos a favor de Acción contra el Hambre.
Este año más que nunca, el roscón de viene a Capellanes es el mejor de Madrid. Artesano y solidario.
Ayúdanos a conseguir el objetivo. 18.000 roscones solidarios viene a Capellanes.
COPE Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues vamos avanzando la tarde y no queda ya casi nada para que se nos acabe este 2019. Y te venimos preguntando a lo largo de todo el día, ¿qué ha sido lo mejor para ti de este año que termina? ¿Ha sido un buen año? ¿Te ha tratado bien? ¿Ha venido cargado de cosas buenas? ¿Ha habido un poco de todo? ¿Ha habido chicha y limonada? No sé, cuéntanos lo que quieras. Y aquí está Silvia Segura tomando buena nota de lo que contáis.
Pues sí, Urbano, y además, como tú dices, hay de todo. Porque mira a este oyente que parece que las cosas no le han ido del todo bien, pero siempre hay algo que se salva.
Buenas, pues mi año ha sido bastante catastrófico. Bueno, en la carrera bien, he aprobado todo, pero de la enfermedad muy mal. Pero bueno, espero que el año que viene siga igual, un poquillo mejor. Ale, besitos y feliz año.
Ale, te deseamos lo mismo también, que sea lo mejor, que la carrera perfecto y también la salud.
Eso es. Y bueno, y hay quien pidió el año pasado suerte en el amor y parece que será cumplido.
Buenas tardes, mi gente. El 2019 ha sido fabuloso. Novio. Apañado, consecuente. Y bueno, en septiembre del año que viene nos casamos. Es mi príncipe azul que tanto esperé y que la esperanza es la última que se pierde.
Bueno.
Bueno, pues nos dice otro oyente, este año para mí ha sido muy malo porque murió mi hermano, pero gracias a COPE me animáis mañanas, tardes y noches. Espero que el 2020 sea un poquito mejor. Bueno, feliz año.
Feliz año para ti también, claro que sí. Y que te animemos durante muchos años más, claro que sí.
Sí, nos siguen llegando mensajes, en este caso de Ana de Albacete, que ha tenido un año lleno de primeras veces.
Se podría decir que ha sido el año en el que he hecho muchas cosas por primera vez. Por ejemplo, este año me he montado en un avión por primera vez, aunque sí haya una treintañera bastante larga. También he dejado de vivir fuera de mi casa por primera vez, con mi madre, quiero decir, y me he comprado un piso por primera vez. Así que ha sido el año de las primeras veces y el año que viene espero que sea mejor. Venga, feliz año para todos. Un saludo.
Feliz año para ti también, Silvia.
Igualmente.
Y nada, va cayendo ya la tarde, poco a poco, enseguida se enciende aquí en COPE la linterna de Ángel Expósito.
Línea editorial. Cadena COPE.
Turquía tendrá presencia militar en Libia. A la espera de un trámite parlamentario que no encontrará oposición, Erdogan enviará tropas a Libia tras la invitación del gobierno de Sarraj. y lo hará a pesar del embargo de armas impuesto por Naciones Unidas y la Unión Europea. Turquía busca ampliar su presencia internacional y en esta ocasión también ha optado por un bando diferente al de Rusia. La comunidad internacional asiste un tanto impasible a este juego. En teoría, el gobierno de Sarraj goza del reconocimiento de la Unión Europea, Estados Unidos y la ONU, además de Qatar y Turquía, pero esto no se ha traducido en un apoyo real. La consecuencia parece clara. Erdogan da un paso al frente y consigue que Turquía y Rusia acaben decidiendo el destino final de Libia. De hecho, Erdogan ya ha anunciado que el día 8 de enero se entrevistará con Putin. El gas libio será la moneda de cambio después de que Erdogan haya obtenido de Libia el permiso para hacer prospecciones marítimas y a la espera de los acuerdos a los que llegue con Rusia. En todo esto, lo de menos es el desgobierno que reina en Libia, los miles de civiles muertos, el perverso negocio del tráfico de seres humanos y los grandes beneficios que el tráfico ilegal de armas está generando. Libia es solo una pieza en un despiadado tablero de ajedrez.